El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullickson, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y claro, los podcasts se pueden escuchar semanalmente por el sistema de Apple, al igual que Android. Bueno, interesante esta semana en lo que se refiere a lo que ha hecho hasta ahora Bellinger del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mantenido ese equipo de los Dodgers jugando buen béisbol, los Mets jugando en la costa oeste, y de verdad no le ha ido bien en el día de ayer Kershaw, y ayer el equipo también pierde otra vez, de una mala manera, 12-0, mientras el equipo de los Yankees también con una mala racha en lo que se refiere a que han perdido 7 en línea. Aaron Judge sigue bateando y no confirmó ayer si va a estar en el Juego de Estrellas, o más bien en el Home Run Derby, ya asegurando su puesto en el right field con todos los votos. O sea que hay bastantes noticias en lo que se refiere a las grandes ligas. También Colorado sigue súper caliente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Saludos para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Bueno, mirando a lo que es el equipo de los Yankees, han perdido 7 en línea, ya Boston ocupa el primer lugar, y muchos se preguntan, Kevin, ¿cuál es el equipo verdadero? ¿El equipo que vimos al comienzo de la temporada o este equipo que ahora ha perdido varios partidos, todavía 8 sobre 500, pero ya pierden el primer lugar de parte de Boston? Pensamos que Boston iba a ganar esa división, pero bastante apretadito hasta Toronto. Aunque Toronto perdió en el día de ayer, está 5.5, Baltimore 4.5. Pero más bien los Yankees, ¿qué ha visto últimamente de este equipo que dice que el equipo puede rebotar, o que ahora viene el declive que los Yankees no quieren?
Pues mira, Félix, ¿cómo es que dice la máxima? Un equipo nunca es tan bueno como luce cuando está en una buena racha, ni tan malo como cuando está en una mala. Y a los Yankees le ha tocado eso. Y la realidad es que para tú analizar las rachas, que bueno, ha ocurrido casi, ocurrió casi toda en la costa oeste, que como hemos dicho en otras ocasiones, por algún motivo los equipos del este tienen problemas cuando hacen esos viajes por California. Los Yankees no fueron una excepción. Ganaron por última vez el lunes de la semana pasada, específicamente el día 10 de junio, el día 12 de junio, y de ahí en adelante 7 derrotas en forma consecutiva. Y bueno, si tú revisas la racha, el picheo para mí ha sido el principal tema. Es una efectividad alrededor de 6 en esos partidos, que bueno, en gran medida eso ha provocado la mala racha. Ayer Michael Pineda lanzó bastante bien, permitiendo una carrera limpia en 5 entradas y 2 tercios, pero el relevo permitió 5 anotaciones en el último tercio de juego, y eso básicamente definió el partido a favor del equipo de Anaheim. Mira, el equipo de los Yankees ahora mismo tiene la preocupación de la ausencia de Cici Sabathia, que bueno, uno quizá no se imaginaba lo importante que iba a ser Sabathia, la clase de béisbol que iba a estar tirando, pero la realidad es que él va a estar fuera unas 6 semanas, y los Yankees no tienen un lanzador abridor con, digamos, la capacidad de poder suplir la producción de Sabathia en este momento. Van a estar dependiendo de Luis César, quizá en algún momento Domingo Germán, quizá Giovanni Gallegos, si es que vuelve a Grandes Ligas. El mismo Chad Green, aunque Green se ha convertido en un pitcher importante desde el bullpen. Y no hay duda que esa es una ausencia que se siente, sobre todo si tú la combinas con los problemas que continúan de Masahiro Tanaka, que ha permitido 21 jonrones en 76 entradas y 2/3 y no logra tirar buen béisbol de manera consistente. Entonces, yo creo que está claro que los Yankees, a pesar de la poca producción que han recibido en el aspecto ofensivo de sus inicialistas, principalmente Chris Carter, y sus antesalistas, principalmente Chase Edley, y sabiendo que Greg Bird va a estar fuera por un buen tiempo, quizá el resto de la temporada, que los Yankees no van a tener en él una solución para la inicial, ahora se lastimó Gleyber Torres, eso quiere decir que los Yankees no van a tener muchas alternativas para sustituir a Chase Edley en tercera, pero independientemente de eso, creo que este equipo tiene suficiente ofensiva para ganar muchos partidos, y la clave va a estar en su picheo, que esa rotación de abridores pueda estabilizarse nuevamente y comenzar a tirar el béisbol que vimos en las primeras semanas de temporada.
Hay varios temas interesantes con los Yankees. Kevin, primero mencionaste lo de Gleyber Torres, y claro, ahora deslizándose de cabeza, muchos gerentes generales no quieren que sus jugadores hagan eso, pero yo lo veo de la manera que también se pueden lesionar, o se puede lesionar, como vimos en el caso de Manny Machado, cuando se desliza, o sea, primero los pies. ¿Qué piensa de todo ese tema? Torres, claro, el gran prospecto que le hubiese dado una chispa a este equipo de los Yankees, ya no va a estar disponible. Ellos tienen a Wade todavía en la Liga Menores y otros jugadores también, como tú mencionaste, que pueden llenar un hueco ahí si Helly no comienza a batear, al igual que Carter. Pero ¿qué piensa de lo que le pasó a Gleyber Torres? Y nombres que se han mencionado son como Justin Verlander para el equipo de los Yankees. En sí, si se necesita otro lanzador para el equipo de los Yankees, ¿cuál es un nombre ahí que encaja con este equipo de los Yankees en estos momentos?
Mira, Félix, lo del tema de los deslizamientos, yo creo que esto es algo que se ha mencionado con bastante frecuencia en las últimas semanas a raíz de la lesión de Mike Trout. Cuando un jugador se tira de cabeza, existe la posibilidad de que se lastime un hombro, de que se fracture una mano, de que se fracture un dedo. La realidad es que los peligros puede que sean mayores a deslizarse de pie, pero es difícil tú quitarle ese instinto a un jugador. Y ya el propio Mike Trout ha dicho, bueno, cuando yo regrese yo voy a continuar tirándome de cabeza, porque él está acostumbrado a hacerlo. Y yo te voy a decir la verdad, cuando tú quieres a veces cambiarle algo como eso a un jugador, lo que puedes provocar es una lesión en una pierna, sencillamente porque no existe esa costumbre de hacer ese tipo de deslizamiento. O sea que es un tema bastante espinoso. Habrá que ver qué deciden los Yankees con relación a Gleyber Torres. Si te puedo dar una opinión, yo te diría que él va a continuar haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Con relación al tema de la rotación de abridores de los Yankees. Mira, Félix, a mí me parece que los Yankees están en un momento donde su gerente Brian Cashman podría ceder algunas piezas, pero no va a comprometer su sistema de fincas en el sentido de cambiar a un jugador como Clint Frazier. Torres ahora está fuera del escenario por estar lastimado, pero un jugador como Clint Frazier. Ahora, si los Yankees pueden quizá utilizar su segundo nivel de prospectos para conseguir un abridor, quizá lo hagan. ¿Quiénes pueden estar disponibles? Bueno, Sonny Gray de Oakland. El problema es que Sonny Gray no ha logrado consistencia. Ayer tuvo una mala salida, ha tenido algunas buenas, pero igual que el año pasado ha sido una temporada de altas y bajas para él. Está el tema de José Quintana, que no ha tenido este año los resultados que se esperaban. Me parece que los Medias Blancas cambiarían a Quintana, van a solicitar mucho por él, y tú revisas los números, 3 victorias, 8 derrotas, 5.07 de efectividad, la peor proporción de bases por bolas por cada 9 entradas en la carrera del colombiano. Y la realidad es que él como que no es en este momento un nombre muy atractivo. Además, tú podrías decir, bueno, Gerrit Cole, que ha tirado un par de juegos excelentes, pero para tú conseguir a Gerrit Cole vas a tener que ceder un gran material joven. Y la realidad es que con lo cerrada que está la división central de la Liga Nacional, no estoy seguro de que los Piratas estén dispuestos a hacer un movimiento de ese tipo. Entonces, agrégale a eso el hecho de que En la Liga Americana, en este momento, tú revisas y prácticamente todos los equipos tienen buena posibilidad matemática de conseguir un puesto de clasificación, porque a diferencia de la Liga Nacional, si tú revisas la lucha del Wild Card de la Liga Americana, hay en este momento alrededor de 10, 11 equipos que están separados menos de 5 juegos en la lucha por el Wild Card. ¿Qué quiere decir eso? Que son equipos que posiblemente no estén vendiendo porque entienden que tienen una oportunidad de clasificar este año, y eso va a reducir las posibilidades. Con todo eso te digo que, mira, un nombre que podría ser es quizás Jaime García, que está con Atlanta, que puede ser un lanzador que los Bravos cambien, pero yo no estoy seguro que los Yankees van a tener la oportunidad de conseguir un abridor número uno, número dos, para fortalecer su rotación, viendo cómo está el mercado y lo que uno entiende, ellos estarían dispuestos a ceder.
Mirando lo que es la Liga Americana y los favoritos, se han jugado unos 70 juegos por equipos, casi llegamos a la mitad de temporada. Ya Boston, Cleveland, al igual que Houston, los favoritos para ganar sus divisiones, ya están en el tope, en el lugar número uno en cada división. Era lo que esperábamos, Kevin. Los Yankees, al igual que Minnesota, no sé, dieron ahí su empuje, pero como que ya se está viendo el talento. Kansas City también ha empujado últimamente. ¿Qué nos puede decir de cómo está en la división en este momento? Si en el caso de Houston, Cleveland y Boston, ¿eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, que este equipo se quede en el primer lugar?
Mira, Félix, independientemente de la racha de 7 derrotas de los Yankees, yo creo que hay que apreciar el hecho de que de esas 7 derrotas, 4 o 5 han sido en partidos sumamente cerrados, y que a pesar de eso, el equipo tiene el tercer mejor diferencial de carreras en el béisbol. Solo los Dodgers y Houston están mejor que los Yankees, que tienen un excelente más 103. Con eso te quiero decir que me parece que comparar la situación de los Yankees y de Minnesota no es algo que yo haría, porque los mellizos tienen más debilidades que los Yankees, sobre todo en el aspecto del pitcheo. A mí me parece que en la división central de la Liga Americana, este fin de semana lo vamos a recordar como un momento importante en esa lucha divisional. Los Indios van a Minesota, juegan 4 partidos, uno el viernes, 2 el sábado, otro el domingo, sobreanotan a Minesota 28-8, le barren la serie y escalan a la primera posición. Me parece que difícilmente Cleveland pierda ese primer puesto. Y si lo que se está perfilando en este momento es que si va a existir una lucha, va a ser más con el equipo de Kansas City que con Minnesota, que ayer ganó un partido a base de batazos. No contaron con una buena salida de Ervin Santana, y de nuevo, aparte de Santana y de José Berríos, tienen muchas debilidades en su rotación. Y si tú te pones a ver en esa división central, Cleveland tiene un diferencial de carreras de más 49, Minnesota menos 42, Kansas City menos 36, Detroit menos 14. O sea, está claro que Cleveland, a pesar de los problemas que ha tenido, pese a la pobre actuación hasta ahora de abridores claves del equipo, quizá el mejor ejemplo es Dani Salazar, pues tienen un tremendo bullpen, muy buena ofensiva. Edwin Encarnación ha despertado. Ayer conectó un jonrón de casi 460 pies en Baltimore. José Ramírez ha estado en una racha sencillamente increíble. Y debo decirte que en el caso de Edwin Encarnación, a pesar del pobre mes de abril, ya tiene 17 cuadrangulares, y entonces Ramírez tuvo una racha ahí donde pegó unos 14 extra bases en 7 juegos, algo sencillamente extraordinario. O sea que me parece que Cleveland llegó para quedarse a ese primer puesto de la división. Y en el caso del este, bueno, esa es una división que está mucho más cerrada. El primer equipo y el último separados 5 juegos y medio. Yo te diría que en esa división cualquier cosa puede pasar en la segunda mitad. Y a mí no me sorprendería que al final de cuentas Toronto, sobre todo si su cuerpo de abridores puede permanecer saludable, termine por encima en el standing que los Orioles de Baltimore y que el equipo de los Rays, y que quizá la lucha más posible sea entre Boston Yankees y el equipo de los Blue Jays.
Mencionaste ayer victoria para el equipo de Baltimore sobre los Indios, pero aquí la noticia, una de las noticias, Kevin, es Manny Machado, en una noche perfecta para él, 4 carreras impulsadas, 4 hits, 3 carreras anotadas, su cuadrangular número 14 y 15. Ya con la noche de ayer se quitó toda la preocupación de que Machado es uno de los mejores jugadores, que ha regresado Machado ya para esta temporada.
Mira, yo nunca he tenido dudas de que Machado es uno de los mejores jugadores del béisbol, independientemente de los problemas que tuvo para batear en abril y mayo, que definitivamente fue algo que llamó la atención. Ahora bien, esto tiene mucho que ver con el partido de ayer, pero lo cierto es que Machado está bateando 304 con un slugging por encima de 640, 5 jonrones en el mes de junio. O sea que, aunque no se había notado tanto porque los Orioles no han estado jugando muy bien, quizá por el hecho de que él no había tenido un partido de esa naturaleza, ya él había dado señales de despertar en este mes de junio. Y claro, cuando tú a estas alturas estás bateando 227, llevar tu promedio al final de temporada a los niveles acostumbrados, digamos por encima de 280, que es lo que él ha hecho en tres de sus últimas cuatro temporadas, es difícil. Pero me parece que ese promedio va a subir y la producción de jonrones y carreras impulsadas va a estar donde uno está acostumbrado a verlo, porque Machado es un jugador de demasiado talento. Y a veces lo que olvidamos, Félix, es que este muchacho en un mes, en menos de un mes, en unos, digamos, en unas dos semanas cumplirá 25 años de edad. Nos olvidamos porque él llegó siendo, como dicen, un teenager a grandes ligas con 19 años en el 2012, pero Machado es sumamente joven, se podría decir que todavía desarrollándose, y ya es uno de los principales jugadores del béisbol. Así que yo particularmente no tengo preocupaciones con Manny Machado y la producción que él va a tener al final de temporada.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, la Liga Nacional está bastante interesante. Cambios en la alineación para el equipo de los Nacionales. Le ha ido muy bien. Rizzo bateando de primero. Y los Dodgers, de verdad, no son los veteranos a donde invirtieron bastante dinero, sino son dos de sus jugadores más jóvenes que están haciendo de maravillas en lo que se refiere al equipo de los Dodgers. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos estos temas que están bastante interesantes en el mundo de las grandes ligas. Una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, sermon.com y lasmayores.com, todo producido bajo el señor Michael Cullickson, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hemos tocado varios temas de la Liga Americana, y ahora en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, Kevin, Cody Bellinger hace historia ayer, otro cuadrangular, Seager, Corey Seager, con seis carreras impulsadas, conectó en el día de ayer tres. El picheo de los Mets, bueno, ha dejado mucho que desear en los últimos juegos. Cuatro cuadrangulares permite Gesellman, Edgen con otro. ¿Qué no puede decir primero de Bellinger, que rompe la marca de Sánchez, al igual que Seager, de estos jugadores de los Dodgers?
Bueno, yo creo que cuando tú mencionas esos dos nombres, Cody Bellinger y Corey Seager, se puede decir que ahí está el futuro de los Dodgers. Son los dos jugadores que deberán liderar esta franquicia en los próximos años. De hecho, ya lo están haciendo. Seager a los 23 años desde la temporada pasada y ahora Bellinger. Mira, Bellinger era uno de los principales prospectos del béisbol, pero nadie podía esperar esta clase de inicio. Y creo que el muchacho se está, es lo mismo que Aaron Judge, él está estableciendo unas expectativas que quizá van a ser difíciles de mantener. Por la profundidad que tienen los Dodgers, la juventud de Bellinger, que tiene 21 años de edad, cumplirá 22 en unas 3 semanas. Los Dodgers iniciaron la temporada con él en AAA, quemó ese circuito, bateando por encima de 340 en 18 juegos, y el 25 de abril fue subido a Grandes Ligas por lesiones que tuvieron los Dodgers, problemas con Adrián González y con Jock Peterson en ese momento. Bueno, Bellinger desde ahí ha pegado esos 22 cuadrangulares en 52 juegos. Es el mejor inicio en la historia del béisbol. Nadie había llegado tan rápido a 22 cuadrangulares. Y los Dodgers tienen un récord de 37 victorias y 15 derrotas desde ese día, que es el mejor en ese lapso del béisbol, además de que han ganado 11 de sus últimos 12. Así que Bellinger se ha convertido en una pieza importantísima en esa alineación. Y la verdad es que con lo que está haciendo Judge en la Liga Americana, estamos en presencia de una temporada histórica para novatos, por lo menos con ellos dos. Inclusive, la realidad es que ahora mismo Judge y Bellinger tienen, ayer me preguntaba un fanático, bueno, Bellinger tiene el carril de adentro para el premio de novato del año de la Liga Nacional, y lo que le respondí fue, no, tiene todos los carriles. Y tú puedes decir lo mismo de Aaron Judge en la Liga Americana, y los dos son candidatos de importancia para el premio de jugador más valioso. Eso es algo que nunca ha ocurrido en la historia del béisbol. Novatos que ganen esos dos premios en ambas ligas en su primera temporada. De hecho, solo Fred Lynn y Ichiro Suzuki han logrado la hazaña de ser novatos del año y también jugador más valioso. O sea que el impacto de Bellinger con los Dodgers se puede equiparar al de Judge con los Yankees. Y yo creo que eso, solo el poder expresar algo así nos da una muestra del impacto que Bellinger ha tenido con el equipo de los Dodgers. Por cierto, 10 cuadrangulares en sus últimos 10 partidos. Primer jugador en 7 años que conecta 10 en 10. Troy Tulowitzki lo había hecho en el 2010. Pero además de eso, el primer novato en la historia que puede hacer eso en un periodo de 10 partidos. Así que cada día que pasa, Bellinger como que se mete en los libros de récords con algo nuevo. Y en el caso de Seager, bueno, segundo jugador más joven en la historia, con 2 juegos de 3 cuadrangulares, ya lo había hecho el año pasado, y se quedó corto ayer de un cuarto jonrón, conectó un batazo que fue capturado cerca de la zona de seguridad por el jardín izquierdo, pero esta es una demostración de que Seager, aunque ha sido opacado en esta temporada por lo que ha hecho Corbin Bellinger, es uno de los mejores jugadores jóvenes del béisbol, y la verdad que los Dodgers tienen un tremendo núcleo con ellos dos para los próximos años.
Bueno, Joe Madden del equipo de los Cachorros de Chicago, vamos a decir viejos trucos, ¿no? Pone a Rizzo a batear de primero, ha bateado 4.29, 4 cuadrangulares, claro, solamente 28 turnos, pero mucho mejor de lo que estaba haciendo como tercer y cuarto bate este año. Kevin, no pienso que se va a quedar ahí Anthony Rizzo como primer bate, un bateador de poder, pero ¿qué no puede decir de ese movimiento de Madden aquí para tratar de traerle una chispa al equipo de los Cachorros?
Estoy de acuerdo contigo, me parece que esto es algo temporal, una combinación de un dirigente que está buscando una combinación que mejore su ofensiva y quizá quitarle presión a un bateador importante que no está produciendo, además de que puede ver mejores más lanzamientos en la zona de strike, por lo menos en su primer turno cuando viene en situación de bases limpias. El lanzador nunca quiere comenzar envasando por bolas al abridor de una entrada, y Rizzo lo ha aprovechado muy bien con lo que ha hecho desde que está en el puesto de abridor. Tiene 3 cuadrangulares iniciando juegos en 7 partidos de por vida como abridor, y lo más importante es la reacción del equipo de los Cachorros, que mira, la realidad es que para mí el tema del picheo de los Cachorros es preocupante. La defensa del equipo no ha sido la misma del año pasado, pero creo que eso al final de cuentas se ecualiza porque el talento está ahí para que ese equipo pueda jugar una defensa y estar entre los equipos élite en ese aspecto en el béisbol. Pero del picheo no necesariamente podemos decir lo mismo. John Lackey es un año más viejo, Jake Arrieta está claro que no es el mismo lanzador de hace un par de años, no tiene la misma potencia en sus lanzamientos. Ahora Kyle Hendricks está lastimado. Ni siquiera John Lester está igual. Eric Butler es un lanzador que no está completamente probado. O sea que a veces uno dice, bueno, este equipo de los Cachorros tiene más talento que cualquier otro en la división, pero por otro lado tú ves la situación de ese picheo y llegas a la conclusión de que la temporada completa podría ser, como dicen, un struggle, una lucha para los Cubs. Ahora han ganado 3 en línea y si tú revisas, Félix, este equipo no ha logrado consistencia en lo que va de temporada. Y te pongo algunos ejemplos. A principios de mayo, 2, 3 y 4 de mayo, ganaron 3 consecutivos. Esa racha de victorias fue seguida por otra de 4 derrotas y perdieron 5 de 6. Luego, a mediados de mayo, contra Cincinnati, barrieron una serie, ganaron 3 partidos consecutivos. Después, perdieron 2 de los siguientes 3. Luego le ganaron los últimos 3 al equipo de San Francisco a partir del 23 de mayo, pero de ahí se fueron a Los Ángeles y San Diego, perdieron 6 en línea. Luego comienza en junio ganando 5 en forma consecutiva, pero inmediatamente después de esa racha pierden 4 en línea. Ahora han ganado 3 en forma consecutiva. Ha sido una temporada de altas y bajas, como pocas veces uno puede ver con el equipo de los Cachorros, y la interrogante es si van a lograr la consistencia de ahora en adelante. Y la impresión que da, lamentablemente, no hay partidos pendientes ya con Milwaukee hasta después del Juego de Estrellas, pero parece que esas series con los Cerveceros van a ser más importantes de lo que uno pensaba. Y de nuevo, lo de Maddon con Rizzo como abridor me parece que es temporal. Es más que nada un dirigente que siempre es creativo, tratando de buscar una combinación que le permita mejorar su ofensiva.
Muy difícil que el equipo de los Cachorros llegue a las 103 victorias del año pasado. Kevin, lo que se refiere a lo que hemos visto hasta ahora en la Liga Nacional, ya la Liga Americana, los favoritos ya en primer lugar, pero aquí todavía Milwaukee batallando con el equipo de los Cachorros, los Cachorros, claro, muy cerca de ese primer lugar, al igual que los Dodgers. Aquí el punto es Arizona, Colorado y Milwaukee. ¿Qué ha visto en las últimas semanas que puede decir que este equipo puedan seguir compitiendo? O si ya vamos a ver estos equipos entonces bajar un poco su producción y bajar un poquito más en el standing.
Mira, Félix, para mí los Dodgers es uno de los equipos más completos del béisbol. Y me parece que al final ellos se impondrán en la división. Los equipos donde tú puedes hacerte la pregunta, bueno, ¿podrán seguir jugando esta clase de béisbol? Obviamente. Son los otros dos de esa división, Colorado y Arizona. O sea, estamos hablando de 3 equipos que están jugando un béisbol por encima de 600. Entonces, lo interesante aquí es que es la forma como esos 3 equipos se han separado del resto de la competencia en la lucha por el wild card. Los Cachorros es el equipo que está más cerca de Arizona, que en este momento tiene el segundo wild card de la Liga Nacional, y están a 7 juegos y medio, y de ahí en adelante ningún otro equipo de la liga está a menos de 11 juegos de distancia. Eso te dice que esos 3 equipos se han colocado desde ya en una muy buena posición para clasificar. En el caso de los Rockies de Colorado, me parece que la gran interrogante que ellos van a tener es si su grupo de lanzadores novatos va a poder mantener el ritmo que llevan hasta ahora. La ofensiva de este equipo, mira, no hay muchas dudas con eso. Nolan Arenado, Charlie Blackmon, Mike Reynolds, que está en una temporada increíble, Ian Desmond, Carlos González, que hasta ahora no ha bateado, pero todo el mundo sabe la clase de talento que es González. O sea, ese es un núcleo que va a producir. Ahora bien, el equipo de los Rockies tiene en este momento 4 lanzadores novatos en su rotación de abridores. Kyle Freeland, que ha sido el mejor de todos hasta ahora, Antonio Senzatela, Germán Márquez y Jeff Hoffman. Puede que más adelante en la temporada ellos reciban a John Gray, que es su principal lanzador abridor, que prácticamente no ha podido tirar. Lo que se dice es que Gray podría estar de regreso a principios de julio. Eso podría ser una tremenda inyección en la segunda mitad para los Rockies, porque de nuevo la interrogante es si esos abridores novatos van a poder ser consistentes. Y claro, van a tener respaldo ofensivo para ganar muchos partidos, pero hay que ver si pueden mantener ese nivel 6 meses. Con relación al equipo de Arizona, yo te diría que Arizona tiene, por su picheo, por contar con Zach Greinke, con un Robbie Ray que calladito se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional, Taiwan Walker, lo bien que se ha visto Zach Godley, la pelota increíble que ha estado tirando Fernando Rodney últimamente como cerrador del conjunto. Quizás tú puedas decir, bueno, Arizona tiene más picheo para competir en el maratón, que es una serie regular, que los Rockies. Me parece que con el liderazgo de Paul Goldschmidt y Jake Lamb, también por ahí está David Peralta, Chris Owings, ese equipo de Arizona va a continuar ganando juegos. Yo lo que percibo en este momento, Félix, es que vamos a tener un campeón de la división este de la Liga Nacional, que posiblemente sea Washington, un campeón en la división central que no sabemos quién será, los Cachorros son los favoritos ahí, y tres equipos clasificando del oeste. Y si, de nuevo, si me pidieran decir, bueno, ¿cuál de los tres gana la serie regular? Me parece que serán los Dodgers. Definitivamente, ellos son el equipo más completo de esa división.
De los equipos, y wow, como tú mencionaste, feo, están la posición hasta para el wild card tempranito. No sé si tan tempranito hemos visto tantos equipos básicamente fuera de lo que es el wild card en estos momentos. Pero no espero mucho de los Bravos, Marlins, ya los Mets están muy lejos. Los Rojos y los Padres no se pensaban que iban a competir. Los Gigantes con lesiones de Baumgartner y los Phillies. Pero aquí, Cardenales y Piratas. Si uno de esos dos equipos, Kevin, tú piensas que puede rebotar en lo que resta de temporada. Piratas van a recibir a Starling Marte después del Juego de Estrellas. Las Cardenales también tratando de jugar mejor. Peralta básicamente perdió su posición ahí con Jerko. ¿Qué nos puede decir de esos dos equipos aquí para finalizar?
Mira, con los Piratas, mucha gente no se está percatando de la clase de mes de junio que está teniendo Andrew McCutchen. A principio de temporada había muchas interrogantes con McCutchen. Le llegaron los años más temprano de lo esperado, la velocidad de su swing como que no se ve igual. McCutchen como que ha callado todos esos comentarios en junio. Está bateando 406 con un slugging de 766 y estamos hablando ya de 17 juegos jugados en el mes de junio. Tiene 6 jonrones y ya sus números están muy bien, sobre todo comparados con lo que ha sido su producción en grandes ligas. No tanto el promedio, pero sí el tema de los cuadrangulares, carreras impulsadas, bases robadas, se ve muy bien. Y como tú dices, los Piratas tienen a Starling Marte regresando a su alineación ya en cuestión de hasta cierto punto días, se puede decir. O sea, que esos dos jugadores que son los principales de ese equipo junto a Gregory Polanco, que ha estado en una temporada decepcionante, van a estar juntos. Y además de eso, Gerrit Cole ha comenzado a lanzar, como se espera de él, ha tenido dos buenas salidas consecutivas, y Van Nova en un muy buen año. Con eso te digo que los Piratas quizá podrían aprovechar esa mediocridad en la división central de la Liga Nacional, calentarse en la segunda mitad y meterse en competencia a pesar, o en competencia están porque están a 4 juegos del primer lugar. Pero la realidad es que este es un equipo con menos profundidad que en años anteriores. El asunto con los Cardenales es que tú revisas esa alineación y hay que preguntarse, bueno, pero ¿quién aquí es el hombre en el medio de la alineación que en realidad va a tomar la responsabilidad en un momento dado de traer las carreras buenas en este equipo? Yo no lo veo. Hay una serie de jugadores ahí que se parecen bastante. Matt Carpenter, Jed Yorko, Tommy Pham, Steven Piscotty. Buenos jugadores de grandes ligas, pero no estrellas. Entonces, yo no veo en ese roster de los Cardenales un equipo de playoffs, honestamente. Sobre todo cuando uno ve lo mal que ha estado Adam Wainwright últimamente, los problemas que ha tenido Michael Wacha y el hecho de que la rotación de abridores no luce muy profunda. Tienen 3 buenos, pero no 5 lanzadores que tú puedas decir, bueno, van a compensar el hecho de que la ofensiva del conjunto no se ve que en realidad tiene con qué mejorar lo que hemos visto hasta ahora. Y precisamente por eso es que una de las razones que te decía, bueno, esos equipos del oeste de la Liga Nacional, quizá caiga alguno de ellos en una mala racha, pero han dado pasos importantes por la distancia que han tomado y porque la competencia que pueden tener en realidad no te inspira confianza. Esa es la verdad. Y solo hay que citar esos equipos que tú mencionaste. Los Mets con una efectividad colectiva por encima de 5, Atlanta, Miami, Filadelfia, ni hablar, 22 ganados, 47 perdidos en este momento. Los Gigantes de San Francisco camino a perder 100 juegos en la temporada, los Padres de San Diego puede que tengan el peor roster de Grandes Ligas en este momento. Así que por eso te digo que me luce que vamos a ver tres equipos del oeste clasificando para la postemporada.
Wow, sigue interesante el béisbol, ya se aproxima lo que es el Juego de Estrellas, que usualmente es la mitad de temporada, un poquito más de la mitad se juega durante la primera mitad de temporada. Vamos a ver cómo siguen entonces los equipos de Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, decirte, Félix, que Houston, los Astros de Houston han ganado sus partidos en Oakland lunes y martes. Ha recuperado su posición como el equipo dueño del mejor récord de las Grandes Ligas, 48 ganados y 24 perdidos. Y es interesante lo de los Astros este año, porque siempre que necesitan un buen momento, lo que tienen que hacer es salir de casa y jugar como visitantes. Tienen 25 victorias y 8 derrotas en la ruta, por mucho el mejor récord de las Grandes Ligas. Y eso ha tenido mucho que ver con su éxito en esta temporada. Y en un momento donde ellos están muy cortos de abridores por las lesiones de Dallas Keuchel, Lance McCullers, Charlie Morton, Colin McHugh, que no ha podido lanzar esta temporada. Ha sido importante que los prospectos dominicanos Francis Martes y David Paulino han ganado 3 juegos en los últimos días. Y de esa manera le han dado un respiro al equipo de Houston, que está en una posición muy cómoda en la división oeste de la Liga Americana.
Bueno, vamos a ver lo que pasa entonces esta semana. Algunos equipos tratan de ponerse en una buena racha, entre ellos el equipo de los Yankees con el novato Jordan Montgomery lanzando en el día de hoy frente a Ricky Nolasco. Ha sido un placer trabajar por ustedes. De parte de la producción, Michael Culloxen. Aquí con ustedes Kevin Carrara y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.